Armonizando tu vida es traído a usted por Terapias Energéticas Jisoo. Consejos prácticos para armonizar tu vida diaria. 404-542-4715. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí saludándolos desde la cabina de Radio Información. Mi nombre es Gina Robert y estamos, pues como todos los martes, en puntísimo de la una de la tarde para compartir con ustedes un programa que nos ayude, pues en un momento, como siempre decimos, consejos prácticos para mejorar nuestra vida diaria. Pero el día de hoy, Armonizando tu Vida se viste de gala, estamos de vestido de gala y de frac y de todo, porque voy a tener el honor de poder presentarles a ustedes a una gran persona. Muchos de ustedes ya lo conocen. Hay gente que nos está escuchando incluso que no es de aquí de Atlanta, entonces me gustaría dar una breve introducción. Pero antes de presentar a nuestro invitado de hoy, quiero compartirles y agradecerles a toda la audiencia que tuvimos un excelente evento este pasado 21 de febrero, en donde nos reunimos 8 personas para mostrar parte de lo que sabemos, un breve de lo que sabemos. Hicimos un evento lindísimo en donde se habló de cristales, se habló de aromas, se habló de ángeles, se habló de Reiki, se habló de sexualidad sagrada, se habló de constelaciones familiares. Fue un evento que salió más que bien. Gracias por su participación. Y si ustedes quieren saber más de estos temas, por favor, manténganse conectados, porque estamos en un momento de cambiar, en un momento de reconocer que la vida se puede vivir de una manera muy agradable, de parar de sufrir para comenzar a vivir. Y pues usted elija la forma en la que le gusta hacerlo. Yo, en mi experiencia personal, escogí la forma de las terapias energéticas. Ahora he aprendido a meditar, he aprendido a mantener mi vida centrada y tranquila. Y aunque hay un caos diario, hay política, hay economía, hay lluvia, hay tráfico, y tenemos toda esta situación de la vida que nos llega en algún momento a alterar, si yo me mantengo en mi centro, en mi felicidad, puedo disfrutar hasta de las peores cosas que me pasan. Así es que yo lo invito a que usted empiece a disfrutar de todo lo que pasa en su vida, porque todo es para enseñarle algo. Así, y el día de hoy vamos a compartir la vida de un gran ser humano. Es don Teodoro Maus, quien está sentado aquí a mi izquierda. Me está observando muy atento y me está poniendo nerviosa. Yo sé que muchos ya lo conocemos. Sabemos que él ha sido un gran representante de la comunidad, es el ícono de la comunidad hispana en el área de Atlanta, y yo estoy segura que en muchos otros lugares. Se ha enfocado mucho a ayudar en parte a los mexicanos, porque le ha tocado ser cónsul de esta ciudad y representante diplomático, pero también ha participado en muchas organizaciones comunitarias sin fines de lucro, siempre con el objetivo de informar. Incluso Radio Información, en donde la comunidad es lo primero, es parte de su creación. Y esto es lo que todos sabemos de don Teodoro. Pero el día de hoy yo espero que podamos encontrar a este ser humano y de dónde nació toda esta pasión por ayudar, por compartir una cultura, por entregarnos por tener esta pasión, toda esta pasión que a él lo ha movido y que lo ha empujado a poner todo un esfuerzo personal. Y estábamos hablando antes de entrar a esta estación, incluso de tener que empezar a romper las reglas que nos ponen para poder cambiar las cosas. Don Teodoro, todo un honor estar sentada, y ahora sí, de este lado del micrófono, para que usted esté aquí. Compartiendo con nosotros.
Claro, Gina, no sabes qué amable que me pensaste en mí, qué amable que me invitaste, y qué amable que pueda yo ver y compartir todo ese espíritu que se tiene que ir generando, que se tiene que ir llevando sobre este nuevo hogar que tenemos. Uh-huh. Cuando aprendemos a ser parte de este hogar y sin haber perdido el hogar original, en nuestro caso México, pues ya andamos por muy buen camino.
Vivimos más felices, ¿no? Cuando reconocemos nuestras raíces.
Sí, sí. Uh-huh. Es muy, muy importante tener ese elemento que te detiene, que te planta como raíz, te planta y te permite tener una historia propia, que incluye en este caso dos países, se me hace importantísimo.
Uh-huh. Y también uno se vuelve como una persona más, empezamos a abrir la mente porque dejamos lo que creemos que es lo único que existe y empezamos a conocer más cosas, ¿no? Nos abrimos o nos abren a tener experiencias completamente diferentes.
Sí, yo creo que es muy importante eso, las experiencias distintas que se van uniendo, que se van juntando y que van creando un montecito, una montaña que luego puede volver a ser un volcán, uh-huh. pero que nos lleva a entender mejor el momento que vivimos por el momento que ya tuvimos en algún día, alguna fecha.
Bueno, pues yo le quiero contar a las personas que nos están escuchando por primera vez y no están muy seguros de quién es don Teodoro Maus. Yo lo invito a usted a que abra el internet, dé un Google, o sea, ahora sí que Google it, agarre el buscador y ponga Teodoro Maus y va a encontrar muchísimas noticias. Yo estaba ayer muy entretenida con todo lo que se dice de él en todos idiomas, en español y en inglés, acerca de su carrera política, acerca de sus visiones y lo que siempre ha compartido con los medios. Pero el día de hoy, don Teodoro, usted es nuestro invitado especial aquí en esta su estación. Y compártanos un poquito de este personaje de don Teodoro, pero en su infancia. ¿Cómo es que empieza todo? ¿Cómo viene usted? ¿De qué familia?
Bueno, es interesante porque esa familia de donde vengo es el área que posiblemente menos conozco, que menos sé de parte de mi concepto de vida o de mi proceso de vida. Mis padres, ambos nacieron en Polonia, uh-huh. Parece que según me platicaba mi padre, mi madre nunca quería platicar del pasado. En el Holocausto, en la tragedia de la matanza de 6 millones de judíos, uh-huh. Pues algunos de ellos eran familia de mi madre sobre todo. Entonces ella no quería platicar, pero mi padre poco decía. Me platicó que nació en Polonia, que a los 14 años, 15 años de edad, fueron a vivir a una casa donde mi mamá era una de las hijas adoptadas de esa familia. Uh-huh. Y fue muy formal mi proceso de educación. Porque ellos nacieron en Polonia, se enamoraron, mi padre se fue a España a trabajar, ya no quería vivir en Polonia, en la misma casa donde vivía la mujer que él dice, yo me di cuenta que la quería, tenía yo 15, 16 años. Entonces, esa parte vital que vivieron ellos en España. Y de allí se van, un poco antes de la guerra civil en España, se van a México. Uh-huh. Son de las familias de asilados, de gente que ha sido recibida en otro país, en este caso México, de una manera muy, muy bonita, muy, muy abierta, muy linda, con mucho permiso de desarrollarte. Y en ese medio nací yo, nací en la Ciudad de México. Nací en lo que es la Colonia Condesa.
Hermosa ahora, colonia.
Que linda, uh-huh. linda, pero que en esa época era de judíos de viejos judíos, los que no tenían automóvil para manejar y entonces todo tenían que caminar allí era en la Condesa. Y allí fue donde nací, de allí nos fuimos a otra dirección. Pero igualmente una dirección que se convirtió en hogar después. Ahora, ¿qué aprendí en eso? aprendí primero a defender lo que yo creo. ¿Por qué? Porque a cada rato me peleaba.
¿Por qué se peleaba? Desde chiquito salió peleonero y respondón.
Sí, yo creo que sí, porque sin darme cuenta, pero a cada rato me a golpes. Fue tanta la cosa que mi padre me mandó a una escuela militar aquí en Estados Unidos.
Okay.
Y dijo, pues si te vas a pelear, peleate por la patria, ¿no? Entonces, uh-huh. Estuve 3 años.
¿Cuántos años tenía usted ahí?
12, 13, 14.
O sea que la secundaria, la época de la adolescencia se la pasó.
Así es. Y la pelea, ¿por qué era? Porque no daba yo una. Si era por antisemitismo, por el racismo, pues por ser judío. Entonces, uh-huh. Me tenían ya marcado y acá, oye judío, ven acá, y ya sabían que era que me dijeran eso y era pelea. Pero luego después de esa parte era en Estados Unidos, en una escuela militar naval, en New Jersey, en el norte, allí metida en medio de la nada, me fui desarrollando como mexicano. Uh-huh. Y como mexicano,
también
los trancazos.
En México por judío y en Estados Unidos por mexicano.
Por mexicano. Como que entendí que valía, que así era, que tenías que pelear. Si lo ibas a lograr, lo que fueras a lograr, tenía que haber pelea de por medio, porque gratis no te la iban a dar.
Uh-huh.
Regresé a México. Me peleé con mi padre, primero por la cosa política, porque me resultó él muy conservador comparado a lo que yo buscaba. Entonces, a cada rato, sobre todo cuando la Revolución Cubana, uh-huh. Mi padre estuvo casi un año en Cuba haciendo negocios, o sea, como civil, ¿no? Pero dentro de esos negocios y qué hacía, pues por una o por otra, en las vacaciones me las pasaba yo en Habana. Luego
muy buenas vacaciones, ¿no?
Geniales.
Uh-huh.
Hasta en eso tuve la suerte de estar en un país cálido, bonito, caliente, erótico.
Uh-huh. Baile, de fiesta, de La Habana.
Así es. Y en un momento en que La Habana estaba muy muy lograda, ¿no? Estaba totalmente ocupada por los norteamericanos. Uh-huh. Entonces había dinero flotando. De ahí en adelante me salí de ahí, entré a estudiar arquitectura. Y fue una de las peleas, porque mi padre quería que yo fuera economista.
Okay.
Y dije no, pero para nada. Yo quería pintar. Le dije no, quiero ser pintor. Y dice, pues,
págate. Te vas a morir de hambre.
A ver cómo le haces, uh-huh. Pues yo no te doy ni quinto. Y fue como de arquitectura, que era lo más cercano a la pintura, me fui a, me di la vuelta y me volví pintor. O sea, por lo menos intenté ser pintor. La hice bien, tuve 2-3 exhibiciones individuales.
¿En dónde?
En México, en la Ciudad, okay, de México. Y bien.
¿Le prestaban? ¿Cómo se le aparecía el poder poner una exposición en la Ciudad de México?
Era por amistades. Uh-huh. Por ejemplo, donde tuve las exhibiciones sigue siendo la Galería Arbil, una galería de lo más prestigiosa, y bien recibido, bien apoyado por los dueños, buenos amigos. Y entonces nunca tuve problema. O sea, cuando fui a arquitectura, hasta llegar a mi diploma de arquitecto y cargar y decir, ¿y ahora qué hago?
Ya soy arquitecto, ya cumplí.
¿Ahora qué? Sí, ya soy arquitecto, qué padre, y ahora qué sigue, ¿no?
Casarse.
Exactamente, fue eso. y fue un fracaso. Decidí casarme, tenía 19 años, mi esposa 18, todavía me quedaba un año de arquitectura, de escuela me hacía falta. Uh-huh. Un fracaso. Un fracaso que nos aguantamos porque uno no se divorcia y porque uno no...
Hasta que la muerte los separe.
Y casi,
hay
casi,
que matar a uno.
Sí, casi, así es. Pero entonces fue eso, como llegué, pero dentro de todo ese proceso, y como pintor, me iba yo seguido a Nueva York. Uh-huh. Tenía un buen amigo en Nueva York. Y todo eso fue una vivencia importante, pero ya no como arquitecto nada más, sino como arquitecto con idioma, con lenguaje muy marcado político. Uh-huh. Entonces la pintura, luego hice cine.
¿De dónde le salió el lenguaje marcado político? Su papá no era político, era comerciante.
Al contrario.
Antipolítico.
Qué buena pregunta. ¿De dónde me salió lo político?
De otra vida, yo creo, don Teo.
¿Sabes qué? Había una cosa que, sin darme cuenta, un tiempo después dije, pues sí es cierto. Tenía yo esta característica, no aguantaba la injusticia.
Okay.
Pero literalmente me ponía enfermo. Entonces me ponía enfermo, iba yo y pues me peleaba.
Uh-huh. A
trancazo. Entonces ese a trancazos se convirtió también en el elemento de desarrollo político que tuve, pero ya como desarrollo político con un esquema, con una teoría, con una base, no nada más al trancazo. Entonces, cuando llegué a Estados Unidos después de... Porque cuando estuve haciendo cine, trabajé y aprendí, espero que aprendí, con un cineasta fantástico, Rafael Corchidi, que es uno de los grandes fotógrafos de cine, amigo de chamacos, también él y yo vivíamos por la misma región, por la misma área. Y fue... fue muy importante para mí un mensaje, o sea...
Poner un mensaje en el cine.
El cine, y eso sin mensaje, no, uh-huh. Como que no tenía alcance. Entonces fue un elemento de irme saliendo de la parte civil y metiéndome al mundo político, pero de político en el sentido de oposición.
Uh-huh.
Por una situación que solo en México puede suceder, porque en México primero me corrieron de los estudios por unas declaraciones que hice en contra de la hermana del presidente de López Portillo, y me incorporé de alguna manera con ellos en seguir creciendo como políticamente, y me quedé. Una cosa que iba a hacer por un año, me invitaron solo a México, sucede, donde por un lado me corren, llego al día siguiente con el carro a los estudios Churubusco, y me dicen, no, perdone, pero hay instrucciones de la presidencia que ya no entra.
Que usted no está bien recibido aquí.
Pues, que vayan y ta, ta, ta.
¿Sí se lo dijo así?
Sí, y lo sacaron en el periódico.
Además.
Pues sí, entonces llegué al día siguiente, me dijeron que no puede llegar y que ni trate, y más, ¿por qué no se va? Entonces, no, pues sí me voy. Agarré con Rafael y le digo, oye, yo me voy a ir a tratar de hacer cine en Nueva York con video.
Uh-huh.
Y fue una cosa que accidentalmente resultó bastante innovativa, que yo, porque hacía video y hacía cine, era lo mismo, no me di cuenta que estaba pisando un área muy, muy lograda, ya muy comenzada a verdaderamente trabajarse. Uh-huh. Y no, agarré, me fui a Nueva York, conocí a la que ahora es mi esposa,
ya un poco más madurita.
Ya más
con madura. Más conciencia.
Sí, más o menos.
Bueno,
no
pues.
No tanto.
Vamos a, me tengo que ir a una breve pausa.
Pero antes de ir a la pausa, han llegado algunos mensajes con respecto a la entrevista que le estamos haciendo al presidente de esta radio, el arquitecto Teodoro Maus. Dice lo siguiente: hola Gina, dile a don Teodoro que nos platique cuando un policía estaba pegándole a un indigente y él lo defendió y lo llevaron detenido. Esto lo manda Sonia desde Comín, está muy atenta escuchando. Y que los jueves no se pierde tu repetición. Y también hay otro mensaje que nos dice que cuántos idiomas habla el señor don Teo, y todo eso lo vamos a responder
en
después
un...
de la pausa.
Correcto.
Muy bien.
Radio Información, en sociedad con el Instituto contra el Cáncer del Hospital Northside, te invitan a una serie de eventos para la detección del cáncer de próstata. Hombres de 40 a 75 años de edad, sin cáncer de próstata previo, que no se hayan hecho una prueba en el último año y sin cobertura médica, califican para estas pruebas gratuitas. Regístrate ya marcando al 404-531-4444 o entrando a la www.northside.com.
¿Tienes algún problema en tu salud de cualquier índole? No te preocupes, Turismo Médico Riviera Maya ya está aquí, con las mejores alternativas. Te damos todas las facilidades para que vengas a México y te den otra opinión de tu padecimiento. En Turismo Médico Riviera Maya nos preocupa tu salud, por eso tenemos los mejores médicos certificados en cualquier especialidad y con las mejores técnicas de vanguardia. Y tu recuperación en alguna playa de tu elección, siempre acompañado de tu médico, sin trucos y sin engaños, con los mejores médicos especializados en su ramo. Ven, conócenos, no te arrepentirás. Con nuestros precios a pesos mexicanos. Informes en tu idioma al área 404-55-12603.
Mi computadora está lenta. Me están saliendo unas ventanas que no entiendo. Se me borró toda la información.
Esta escena se repite constantemente. Pero con nuestros amigos de CIC Computec, todos estos problemas tienen solución. No dejes que cualquiera arregle tu computadora. Ese trabajo es de los expertos. Llámalos ya. 404-939-3105. 404-939-3105. Repara tu computadora por $49.99. No incluye partes. Especial para clientes nuevos.
Derechos humanos.
Que tengamos la posibilidad de vivir como gente igual que cualquiera, con todos los derechos que tenemos que tener por nuestro trabajo, por nuestra historia con este país.
Inmigración.
Somos 11 millones de gente que estamos acá. Una reforma migratoria con ruta hacia la ciudadanía.
Análisis político.
El único partido es el que esté luchando por nosotros.
Cultura y mucho más. El programa que une a la comunidad, Hablemos con Teodoro, de lunes a viernes, de las 10 de la mañana al mediodía, en Radio Información con el arquitecto Teodoro Maus.
La amistad es el ingrediente más importante en la receta de la vida. Y tú, el más importante en la receta de Radio Información.
Y pues aquí estamos de regreso en Radio Información. Mi nombre es Gina Robert, en su programa Armonizando Tu Vida. Aquí tenemos nuestros primeros 20 minutos en donde estamos compartiendo con el fundador, presidente de Radio Información, don Teodoro Maus. Si usted no ha escuchado, no sabe quién es Teodoro Maus, yo le puedo asegurar que busque en internet y es un gran ser humano. Aquí estamos yendo más allá a saber por qué nace toda esta pasión. Y yo sé que si hay alguien con quien podemos realmente compartir anécdotas es con él. y es parte de lo que estamos tratando de compartir aquí, en el sentido de que ya llegaron unas preguntas que ahorita nos va a contestar, pero antes de eso yo quiero compartir la primera vez que yo conocí a don Teodoro Maus. Me mandó la señora Victoria Chacón del periódico La Visión a un evento que tenía acerca de entrega de becas para estudiantes que no tuvieran las posibilidades inmigrantes para las universidades. Y entonces yo no tenía ni idea quién era, yo simplemente lo estaba viendo hablar, y hubo algo que me llamó la atención en toda la noche, en donde usted hizo una crítica hacia las personas que decían que cómo era posible que permitiéramos en este país que personas sin la capacitación y sin el conocimiento estuvieran construyendo los edificios de este país. Y usted ahí simplemente contestó que si habíamos tenido la capacidad de construir las pirámides y ahí todavía estaban, ¿por qué no íbamos a venir a construir los edificios?
Sí, se enojaron.
Eso fue algo que realmente a mí me llamó mucho la atención. Y así como esas respuestas, definitivamente yo sí, don Teodoro Maus, usted empezó a hablar muy políticamente y a callar a la gente de una forma muy decente, pero rompiendo paradigmas, rompiendo reglas, con tal de defender una injusticia. Y aquí nos hablaron y nos hicieron una pregunta, nos dijeron que uno, que cuántos idiomas habla, y dos, que nos cuente la anécdota de cuando usted defendió a alguien que se lo estaban llevando, sí. ¿Sí se acuerda de eso?
Claro que sí. Oye, y me da pena, sueno como que de veras hasta sé leer y escribir.
Sí, ¿sabe?
Pero por ahí va.
Póngase la medalla, yo se la entrego.
¿Sí? Bueno, ahora sí. No, lo de con una persona, íbamos unos amigos, éramos 3-4 gentes, salíamos del cine, habíamos ido al cine en la tarde, salíamos del cine y a la salida, medio protegido por un automóvil, o sea, un automóvil para que no, como que no se veía muy bien que había detrás, estaban poniéndole una, con perdón de usted, una madriza a un agente, pero en serio, dos policías. Dije, oye, ¿qué está pasando? Y fuimos, nos acercamos, y en ese momento llegó un tercer policía. Uh-huh. Y sacó el palo, la macana, uh-huh, que llaman, y salió con la macana, y quítense, y váyanse y dan vuelta. Y se me hizo tan siniestro, todo, les dije que lo soltaran, pues, órale, escuincle, lárgate de acá, me les eché encima.
¿A los golpes? ¿A los policías?
Sí, y que le quité. Estaba yo muy ponchado en ese tiempo.
Y muy valiente, porque yo no me le aviento a un policía aquí.
No fue valentía, fue... no entender qué estaba pasando, pero literalmente me puso enfermo. Entonces fuimos a la delegación y le digo, oiga, necesito un telefonazo. Pues si tienes 10 pesos, dame, si no, no hablas. Oiga, pero el derecho, pues sí, dice, el derecho ni el izquierdo, que vámonos. Entonces conseguí 10 pesos, se los di. Y llamé a mi padre. Y fue de esas veces que me di cuenta que estaría mi padre muy frecuentemente en contra de mi pensamiento, pero que nunca dejaría de defender.
De apoyarlo.
Y de apoyarlo. Porque fue quien sabe qué les dijo, qué hizo. Y como si era medio influyente, si conocía gente, me soltaron. Y fueron. Luego fue bien divertido porque le digo, ahora vamos y le partimos la madre de aquel lado, vamos a esperar, y estás loco, no se hizo, pero me ponía enfermo, cuando sentía que algo estaba sucediendo y no podías pararlo y que no era.
¿Se acuerda cuántos años más o menos tenía ahí?
Sí, me casé a los 20, como 18 años.
Okay.
Y fue una de esas momentos en que afortunadamente por ahí encontré a mi padre en el teléfono, porque si no, pues me hubieran matado. Uh-huh. O sea, era si la no policía lo, en serio.
Ahora sí que Dios lo protegió.
Me protegió. Ahora sí, en serio, por inocente.
¿Y aquí en Atlanta? ¿Qué nos dijeron, Alicia, que teníamos que que don Teodoro había defendido a alguien que se lo estaba llevando?
Que había detenido a alguien. Él vio una acción policial de alguien que estaba siendo maltratado por un policía. Usted entró y se lo llevaron a usted detenido.
Puede ser.
Es una persona que quiere que le cuente esa historia.
O sea que don Teodoro es realmente es defensor de todo el mundo desde jovencito.
¿Sabes qué? Defensor, y eso me parece que Superman, ¿no? Uh-huh. Que me quito el saco y aparece la S de güey y no, para nada. No buscaba yo pelea, pero sí había ese elemento de gran coraje cuando sentía yo que era injusto. Y eso me ayudó y me lastimó. En el colegio americano, ese que te digo de
militar,
militar naval, no salía yo, mi padre muerto de coraje, porque venía él los fines de semana, en Nueva York tenía una oficina y estaba trabajando mi padre en eso no sabía yo. Entonces cuando me metió a la tener la participación, ¿cómo lo llamaban? Las acciones que insistían que tenía yo que ir cada mes dos veces a una reunión en New Jersey. Uh-huh. Que era donde estaba la fábrica esta, y lo estuve viviendo como aprendizaje de crear una situación de justicia, porque si no funciona. Y así lo tuve, tanto en el inglés, en el idioma inglés. Aprendí inglés, no sabía yo una palabra de inglés. Uh-huh. Lo aprendí en la escuela de militar.
En New Jersey.
Uh-huh. Entonces, aprendí a la difícil, porque era aprendes o te quedas mudo. Uh-huh. Pero por el otro lado aprendí bien, o sea, con un vocabulario bastante bastante completo. Y pero no recuerdo de aquí en esas. Ay, sí es cierto, no, pero
eso fue se acordó.
Sí,
es que yo me imagino que usted va a tener muchas de esas, muchas sí, anécdotas.
Y son anécdotas también de lo mismo, son de interpretación. Dos oficiales, era la escuela naval. Uh-huh. Admiral Farragut Academy, que era la única escuela de la cual llegas a la universidad, a Nápoles, el rango de universidad en la marina, como rango de marina, y de ahí pasas a la universidad, a Nápoles. Uh-huh. Y de ahí pasas a la guerra, otra de las guerras que cuando se les ocurre
hacerla. A la que esté en turno.
La que esté en turno. Dentro de ese contexto eran dos hermanos, uno era el subdirector de la escuela y el otro no sé qué, y yo conseguí... En competencia de cargar charolas y no sé qué, conseguí que me dieran mesero. Y como mesero te daban $3 a la semana, que eran buenísimos para dos, tres hamburguesas.
Wow.
$3 era un dineral. Y estaba manejado hermano, el primer hermano que encabezaba la primera mesa. Uh-huh. Y me tocó de que yo sirviera la comida. Y dentro de eso había unos polacos, porque por el nombre de descendientes de polacos, Katowski, Gorski, eran los que manejaban el equipo de fútbol, y el equipo de fútbol comían distinto, comían mejor, ya ves, como
preferencias
como
sacar, y populares.
Así es. Bueno, dentro de ese estoy en una donde le están fregando a un jovencito 2 años menor que yo.
Iguales.
Están fregándolo, y le quitaban la charola. Ahora agarra la charola, no sé qué, y llévatela y ponla, y ahora en una sola mano, y si la tiras entonces te la devolvemos a meter por la cabeza, la sacamos. Digo, oye, ¿qué está pasando? Y dice, no, tipo que los está insultando. Digo, pero ¿por qué? Dice, no, pues no ves, si se le nota, es judío. Primera vez que dije, ah, caramba, se nota.
Se nota ser judío.
Se nota. Es judío y es inaguantable, y no vamos a permitir que nos atiende, que nos sirva. Entonces estamos haciendo para que renuncie. Okay. Empujándolo para que renuncie. Y le dije, oye, no. Y ese oye no, creo que fue lo último que oí
¿qué dijo?
Un rato, porque
¿le dieron?
Me partieron.
¿Le dieron de fuerte? Pues eran los del equipo de fútbol.
Agarró, con al grito de yo también soy judío, me la cobraron. Pero lo interesante, y eso aprendí otra cosa. Los Gorski, Katowski y esos polacos, hijos de obreros y de esos así, todos fuertes por generaciones de comer bien, yo creo, realmente era la parte que más fácil me llegaba, que era la comunicación a base de físico. Paz, y oye, ¿cómo te llamas? Paz. Pégale, luego ya averiguas. Y me llamaron, ¿qué pasó? Y entonces les dije, dice, ¿y por qué se te echó? Y le digo, seguramente porque soy judío. Y dice, ah, pues claro, porque eres judío, ¿no ves que son alemanes ellos? Y era así, Vollmer, hasta la fecha me acuerdo, Vollmer.
El apellido.
Y el Vollmer agarró y dijo, pues si te vas a poner a trabajar en eso, trabajas, pero defendiéndote tú de la cosa, nosotros no te vamos a ayudar. Pero agarré, como que se impresionaron estos los Katowskis, y me dieron la plaza de poder echarme una hamburguesa más en la semana, y me agarraron como...
Lo protegieron.
Sí, un poco como de buena suerte, ¿no? Así como que... chiquito de buena suerte, no, estos eran unos toros.
O sea que desarrolló el don político de la palabra para
¿sí?
evitar los golpes.
Absolutamente.
El instinto de supervivencia.
Yo creo que sí, porque fue automático, no sé, de veras que no sé qué pasó, pero me pusieron una madriza que olvídalo, pero...
Salió arrastrado de ahí.
Sí, jalando y llevando, Ahora, allí aprendí varios idiomas. Entonces, ¿qué idiomas manejo? Inglés, español, italiano, alemán, hebreo, que se me está olvidando, pero por ahí
la
va.
¿Por religión?
¿Ya?
Pues ya.
¿Ya?
Sí. Y yo aquí humildemente.
No, es que entró el placer de aprenderte un idioma, y de viajar y de poder utilizar el idioma.
Claro.
Es padrísimo.
Y así como usted tiene el placer de utilizar el idioma, también tiene el placer de comer, porque le gusta comer y come muy bien.
Yo tuve un restaurante en México cuando regresé a México entre películas.
O sea, también fue restaurantero.
Sí, un rato.
Okay.
No lo menciono porque fue como 2 años, 1 año y medio. Pero lo que me gustó fue en Tecamachalco, uh-huh. Había el único negocio en esa área de la entrada de Tecamachalco, uh-huh. había un espacio donde era para poderte sentar en el momento que lo terminaran, estaban acabando. Y allí el dueño de la estación de radio fue el momento de que tuve que diseñarla. Entonces dije, ¿cómo lo vamos a llamar? El mesón de Picasso.
Okay.
¿Qué quiere decir el mesón de Picasso? Que es un mesón, restaurante estilo mesón, no comida completa. Y trabajando ahí, y realmente soy muy buen cocinero. Entonces, divertidísimo 1 año y pico haciendo.
Cocinando.
Pero hice la decoración de plástico, de estas hojas de plástico, de dibujos de Picasso, transformados a dibujo sobre plástico.
Ok.
Y estuve 2 años y de allí con ese dinero me fui a Nueva York.
Uh-huh.
Y ahí estuve, tuve una exhibición en Nueva York y ya como que ya entonces ya la hice.
O sea que en esa fabulosa historia nos vamos a tener que ir a una breve pausa, pero pues ya realmente y a los comentarios también aquí que nos están enviando, muchísimas gracias.
Así es, nos vamos a una pausa, no sin antes decir que gracias por tener a tan grande personalidad en cabina. Les felicito, es un deleite escuchar a este hombre.
Yo sé.
Mensaje, solo leo. Solo
¿es anónimo?
Leo.
Esa es mi hija.
Una vida mejor, más sana y saludable, sintoniza Viviendo con Salud de ProVital. Un grupo de profesionales de la medicina natural te orientan sobre desintoxicación para el colon, peso, diabetes, artritis, migraña y todo con productos y plantas medicinales. Cada lunes a las 12 del mediodía por Radio Información. ProVital 678-663-6363.
A los latinos nos une la familia.
¡Papi, llegaste!
El deporte.
¡Che, qué partidazo!
La comida.
¡Qué chile tan picoso!
La rumba.
¡Vámonos a bailar!
Todo esto lo puedes encontrar aquí. ¿Qué pasa en Atlanta? La única aplicación móvil que te recomienda eventos, restaurantes, rumba y un sinfín de actividades para ti y tu familia en la ciudad. ¿Qué esperas para descargarla? ¡Es gratis! ¿Qué pasa en Atlanta? La única aplicación que une a los latinos en Atlanta. Visítanos en quepasenatlanta.com.
¡Dale, papá! ¡Aviéntame el balón!
Que su hijo sea un deportista profesional, 1 en 17,000. Que un niño sea diagnosticado con autismo, 1 en 150. Ya conoce las probabilidades del autismo, ahora conozca las señales. Ausencia de expresiones de alegría a los 6 meses, no reacciona a los sonidos con sonidos a los 9 meses. No empieza a balbucear al año. Para conocer otras señales, llame al 1-800-CDC-INFO. Este es un mensaje de Autism Speaks y el Ad Council.
El amor y la amistad duplican nuestras alegrías y divide nuestras tristezas. Radio Información.
Y aquí estamos de regreso en Radio Información, en tu programa Armonizando tu Vida. Mi nombre es Gina Robert y el día de hoy tenemos aquí a un gran invitadazo, a don Teodoro Maos, que nos está contando una parte muy pequeña de sus algunas de sus anécdotas, en donde, bueno, pues nos está relatando su infancia, cómo desde chico sentía esta necesidad de ayudar a cualquier persona que tuviera una injusticia y constantemente vivía en pleitos, en peleas. Asimismo, lo mandan a una escuela un poco más estricta, militar, y pues ahí estudiando la carrera de arquitectura, estudiando todo después queriendo ser pintor por vocación, se vuelve también en cineasta, en escritor, para poner estos temas de mensaje en el cine y poder transmitir estas ideas y esta pasión que él trae encima. También nos está narrando que tuvo una oportunidad de poner un restaurante que le encanta comer.
Me encanta comer.
¿Cuál es la pasión más grande en la vida de don Teodoro Maus?
Pues conforme me voy poniendo más viejo, van más la comida que las manos. Al rato voy a acabar con pura comida, ¿no?
Con pura comida. No, hay que continuar las pasiones, don Teodoro. Además, gracias. Acuérdese que la edad está en la mente. Así es. En el corazón, ¿no? ¿Cómo es todo este deseo de expresar, pero de ahí usted llega y llega de una forma en la que usted nunca lo planeó a la parte esta de la diplomacia? ¿Cómo es que entra?
Porque solo México, viva México. Como te platicaba, me corren de los estudios Churubusco, ya no me permiten entrar. ¿Qué hago ahí? Pinto. No, pues mejor me voy a Nueva York y acabo fuerte lo que estaba yo haciendo en videocine. Uh-huh. Y eran dos largometrajes y como cinco cortometrajes. De esos dos, uno de ellos es el que tiene el problema también, porque está sacado de un libro muy muy importante, que es Al filo del agua, que es el libro del que marca la apertura hacia el realismo mágico de la escritura, de la literatura latinoamericana. Bueno, llego y todo muy muy tranquilo, muy bien. Tomo un curso en una escuela de pintura, estoy trabajando allá, me está yendo bien en la pintura, suficiente para vivir decente. Conozco a Nicolette, empezamos a vivir juntos. Uh-huh. Y todo esto como que va siguiendo su proceso, va bien. Me llama mi hermana un día, me dice: oye, ¿te acuerdas de tal y tal? Digo, sí. Digo, que era secretario de alguien, de un secretario, ¿cómo estaba? Dice, sí, era secretario de un ministro. Y dice, me lo encontré en la calle. Ay, Finita, qué bueno que te veo, porque he querido platicar contigo, te he buscado. ¿Qué pasó? Dice, necesito hablar con tu hermano. Uh-huh. Dile por favor que me llame, porque hay una chama padrísima, además te va a encantar, pero quiero platicar con él. Sí, me dio el teléfono, me lo guardé en la bolsa, como a los 3-4 días, sacando para la tintorería. Ah, mira, pues ese el papel, el lo teléfono. Saco y lo clásico, ¿no? Saco, que se comunique con tal y tal. Llamo y me encanta México. Llamo y me contestan y no puse atención. Entonces no sabía muy bien qué fue lo que dije. Pero llega y le digo: señorita, no lo entiendo. Dice: ¿qué quiere? Eso, y le digo: no, pues a hablar con usted, pero para nada. Uh-huh. Quiero hablar con el señor tal y tal. Dice: con el señor secretario tal y tal. Y le digo: pues ha de ser, porque él me dejó el teléfono. ¿De parte de quién? Digo: mire, de parte de Teodoro Maus. ¿Qué asunto quiere? Le digo: mire, le voy a decir una cosa. O me dice que y me lo pasa, o vaya usted a platicar con su señora madre y vemos y ya veré cómo. A ver, espérese. Viene Teodoro, qué gusto de verte, hace tanto tiempo, todo. Oye, Enrique, genial, que dice: oye, ¿cómo no me buscaste? No sabías que andaba yo de secretario del presidente. Y le digo, ups. ¿No? ¿No? Le digo, ¿en serio? ¿El secretario del presidente? Sí. ¿Secretario particular o privado? No, el particular, el mero mero. Le digo, ah, caramba.
Ay, con razón, se puso estricta la secretaria.
Lo clásico, lo de clasistas, porque somos una bola de clasistas. Dice, oye, necesito platicar, nos urge tener un agregado cultural en Nueva York. Dice, ¿cómo puede ser que hay agregado, que hay una serie de agregados y el centro de cultura del mundo en ese momento no tenemos México?
No hay en México.
Era la hermana de compositor de música, del compositor, ahorita no me acuerdo, pero uno de los tres grandes compositores de México, uno de ellos. Y dice, necesitamos un... Se fue, agarró, ni avisó, y se empacó y se fue a Europa. No me acuerdo. Bueno. Nos surge un agregado, supe que estabas en Estados
Echanos
Unidos.
La mano.
Y, sí, pero yo ni loco de trabajando con el gobierno, ni loco. Dice, bueno, un año. Enrique, un año, el año me salgo. Sí, al año te sales. No, pues él me entendía mejor que yo. Entonces fue como entré al servicio. Ya después presenté el examen de ingreso al servicio.
Como diplomado ya para ser cónsul.
Ya como diplomático. Uh-huh. Y tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, llegué a ministro, que es lo más alto en relaciones, y embajador, que es nombramiento del presidente. Ese no cuenta como
carrera, sino ya lo designan.
Y dije, bueno, un año. Y no, pues un año y heme aquí.
¿Y cuántos años tiene ya?
200. No, sí fue. Solamente le digo, oye, no puede ser que me peleo con la hermana del presidente, me corren de la presidencia y me llaman de la presidencia para ser representante de la presidencia en Nueva York.
Le toca, y todavía tiene otra anécdota que nos va a dar tiempo de que nos la platique, en donde usted está ahí como representante de arte en Nueva York, y ¿cómo sale de ahí? ¿También corrido? Por los eventos que hacían.
Sí. Los eventos que hacíamos era, en ese momento Brasil tenía un gobierno de lo más horrible, de lo más reaccionario, y nos pusimos a manifestarnos en contra de la militarización de Brasil. Pero lo interesante para mí fue que aprendí, vi cómo se manejaba, cómo presentar proyectos o acciones políticas y que te hagan caso. Uh-huh. Porque una cosa es de que tener y otra cosa es de que te hagan caso. Y sí, estuvo muy, fue muy intenso, pero muy, para mí, muy educativo. Uh-huh. Ahí fui jalando, no recuerdo si...
De que me comentaba la otra vez en una anécdota en donde podía... Usted estaba organizando eventos culturales y llegó el presidente de Televisa, que en ese momento era Milmo, Azcárraga Milmo, el abuelo, ¿no? O el papá.
El abuelo fue el que organizó todo, uh-huh. que creó la empresa. él tuvo a como hijo al
Emilio Azcárraga Milmo, creo que era él.
Algo
y él ahorita que es el que está ahorita, bueno, ahorita, ahorita ya es
el hijo. El hijo. Es el nieto uh-huh. De él. Y ese fue divertido porque había estábamos preparando, era en yo me quedé muy apantallado porque llegó Azcárraga y quién sabe qué hizo y rápidamente corrieron gente y fueron y pusieron toda una presentación que trajeron de México en avión, se lo trajeron sobre la posición de México en el contexto de la música del mundo. Uh-huh. Muy padre una cosa. Estábamos separados, junto a mí estaba el embajador que era el subsecretario de Relaciones, buen amigo, un tipazo, otro que ya le valía bolillo, ya estaba más allá que el bien y el mal, y oiga, ¿qué hay que hacer? Calma, ahorita hacemos, todo llega. Entonces se me ocurrió y le digo al que estaba al lado mío, don Emilio, sabe que, mire, yo hago cine. Y ya después se quedó Pepe Gallaste y dice, y pensó que lo que siente, yo quisiera hacer una película, quisiera no sé qué, que me ayude. Dice, no, voy, y le digo, oye, yo hago cine, yo quisiera proponerle una cosa. Vamos, cuesta igual buen cine que mal cine. Hacer una mala película es igual de costoso que una buena película. ¿Por qué no hacemos, empezamos a hacer una vez al mes un programa de una hora que sea de música, de un programa de buena televisión? Y claro. Dice, ¿sabe qué? Ahora que pierda yo dinero, lo llamo, para que usted me ayude y me ayude a hacerme rico. Y nada más oí por aquí, Gallaste caminaba para allá y dice, qué pendejo eres.
Le estás diciendo que su televisión es una basura.
Exacto, pero fuera de eso todo tranquilo, sí.
Después de eso todo tranquilo. Don Teodoro, aquí realmente ya nos va a tocar despedirnos y es todo un placer compartir este tipo, pues a don Teodoro Maos desde más allá de lo que es estar enfrente del micrófono compartiendo de política y compartiendo, sino de dónde sale toda esta pasión. Yo realmente le agradezco que toda esta pasión la esté compartiendo con la comunidad a través de estos micrófonos. Yo sé que hay muchísima gente que lo queremos y lo queremos muy bien, que yo le agradezco que no importa qué le cueste, qué posición o qué puesto, usted no se calla la boca por defender a nadie. Así es que desde lo más profundo de mi corazón yo le agradezco primero que haya aceptado esta entrevista a corazón abierto y segunda que siga haciendo lo que usted y solamente usted sabe hacer.
Qué linda, uy, qué bárbaro.
Así es que yo
me moviste todito.
Yo le deseo a usted una excelente semana. Esto es Armonizando Tu Vida. Mi nombre es Gina Robert y los espero el próximo martes para compartir una hora más y podernos mover el corazón. Muchas gracias.
Las opiniones y comentarios que acabas de escuchar en este programa no necesariamente representan los puntos de vista de Radio Información, sino de los individuos que las expresan como locutores, invitados y radioescuchas. Radio Información es un foro abierto a las diversas opiniones que existen en nuestra comunidad.